Así que les pido, antes que todo, que puedan inclinar su rostro, cerrar sus ojos y vamos a orar al Señor para dedicarle este tiempo. Padre amado, que está en el cielo, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Amado Dios, le agradecemos por la oportunidad de estar este domingo, Señor, aquí congregados como iglesia, Señor, como una comunidad de fe. Le pedimos, Señor, que usted sea tomando el control, Señor, de esta palabra, Señor, que usted abra nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, el entendimiento, Padre, que su Espíritu Santo, Señor, nos llene, Señor, y que podamos, Señor, poder meditar durante el día esta palabra, Padre, que usted ha permitido, Señor, que pueda ser entregada a través de mí. Usted, Señor, merece solamente toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ayer sábado y el día viernes tuvimos diferentes actividades en la iglesia, partiendo por el viernes en la noche con reunión de Forjados, que es el Ministerio de Varones. Hubo harta concurrencia también, la pasamos muy muy bien, analizamos y compartimos la palabra del Señor, testimonios personales también. Y ayer hubo un retiro y una reunión de matrimonios. Si mal no me equivoco, pastor, 19 parejas vinimos, ¿sí? Quizá más. 17. Pero parecían 1000 personas las que estaban aquí. Realmente fue un bonito momento con el Señor, gracias al hermano Leo y a su esposa Paola por haber entregado un estudio, compartir la palabra, un ver nuestro matrimonio de una óptica distinta, que nos permitió acercarnos también a hacer nuevamente algunos votos, aquellos que se nos había olvidado ya que existían. Así que estuvo muy lindo. Y hoy, un día maravilloso, quizás no hace tanto calor como ayer, pero igual está muy bonito el día. Yo les quiero invitar a que busquen en sus Biblias, en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19. Contexto. Primero, Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 1 al 18. Contexto. En el capítulo 17 aparece en el libro de Primera de Reyes, que es una crónica histórica de muchos de los primeros reyes que gobernaron tanto en Judá como en inclusive en Samaria y en Israel. Y en el capítulo 17 aparece en escena quizá uno de los profetas más importantes de la Biblia, y es Elías. Y vamos a leer dos capítulos posteriores para ver qué es lo que pasa con este profeta de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la uno de ellos, es decir, muerto. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: hasta ya, oh Jehová, quítame la vida. Pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y pon en el monte delante de Jehová, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y al que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. ¿No le ha pasado, hermano, que hay días en donde nos levantamos y antes que nuestros pies toquen el suelo, una ola de fatiga mental, emocional y espiritual nos inunda por completo? Hay en esta imagen el dios del enebro, que es ese arbusto que está ahí espinoso, donde posó o reposó Elías en su vida, una historia que habla sobre una batalla que ocurrió en el 490 a.C. cerca de Atenas, en Grecia. En ese momento, Grecia no era el país que nosotros conocemos, sino que eran ciudades-estado, cada una es independiente, que tenían su propio poder político, sus propios ejércitos, etc. Todo es independiente. Y ocurre que en ese tiempo se inaugura este periodo histórico con algo que se denomina las guerras médicas, o guerras donde el rey Ciro I de Persia ataca a Atenas y a otras ciudades-estado para destruirlas o conquistarlas más bien, con un ejército gigantesco de 25,000 hombres que llegaron por mar, el Mediterráneo, a conquistar este lugar. Sin embargo, los atenienses junto con otras ciudades-estado, muchas gracias, se unieron y dijeron vamos a hacerle frente a este rey persa, y en las costas de Grecia, cerca de Atenas, hubo una batalla muy famosa, que quizás no todos sabemos el sentido de ella desde el punto de vista de histórico, pero sí, si les menciono su nombre, quizás les dé sentido. Ocurrió en un valle cerca del mar, de la costa, que se llama Maratón. Y en esa batalla vencieron los atenienses, a pesar de que eran 15,000 hombres menos que los persas. Entonces, ¿qué pasó? El comandante tenía que avisar o notificar a Atenas que habían triunfado y le dice a un hombre que se llama Filipides, o se llamaba Filipides, que avise que ellos han triunfado en la batalla. Y Filipides, que en el fondo es como decir Felipe, ¿no? Algo así. Filipides corre con esta misión desde el lugar de la batalla Maratón hasta la ciudad de Atenas. Y aproximadamente son 42 kilómetros en línea recta. Quizá un poco más, un poco menos. Pero cuando él llega, no sabemos qué pasó con Filipides. Si en algún momento dijo, voy a parar, a tomar aire, a respirar un poco, a tomar un poco de agua, voy a descansar y voy a seguir. No lo sabemos, pero él recorrió los 42 mil kilómetros. Pero el punto está en que cuando él llega, Filipides llega y dice, ganamos, se desploma y se muere. Porque el esfuerzo fue tremendo. No hablamos, hermanos, de un cansancio común el que nos quita el dormir las 8 horas en un fin de semana, por ejemplo. A propósito de este corredor, hablo de un agotamiento del alma. Ese estado en que el mundo moderno, no sé si han escuchado la palabra, le llama burnout o colapso, pero que la Biblia describió hace miles de años como el desierto. Caminar en el desierto. Lo más confrontante de este estado es que a menudo no llega después del fracaso, llega después de que nuestras más grandes victorias, la victoria de los atenienses sobre los persas, le envían un mensajero y cuando va llegando, se desploma. Caminamos por la vida experimentando respuestas milagrosas de Dios, viendo cómo el fuego desciende a nuestras finanzas, en nuestra familia o en nuestro ministerio, y de repente, una sola palabra, una mala noticia, un correo electrónico o una crítica desata una tormenta interna que nos desmorona por completo. Ahí tienes unas imágenes, 3 imágenes. Y para entender lo que le ocurrió al profeta Elías, a propósito de lo que leímos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, imaginémonos por un momento a un corredor de maratón. Este mismo corredor, Filipides, que ahora se convierte en un hombre actual, moderno, que en el año 1896, después de muchos años o siglos, vuelven a ver competencias olímpicas, y una de las competencias fue, o se denominó, el maratón. Es decir, correr 42 kilómetros sin parar. ¿Ok? Y este corredor que vemos aquí se ha entrenado durante muchos años. Muchos años. No sé si alguien aquí ha corrido una maratón o media maratón, pero sí requiere un entrenamiento continuo. El día de la competencia corre los 42 kilómetros con una intensidad sobrehumana y supera los calambres, ignora los dolores, vence la resistencia mental y finalmente, ¿qué pasa? Cruza la línea de la meta con un récord absoluto. Él está feliz porque llegó primero y el estadio se llena de aplausos y están todos fascinados porque él rompió un récord fabuloso. La música suena, le colocan después la medalla de oro en su cuello y es el momento cumbre de su carrera, ¿cierto? Pero cuando las luces, el estadio, se apagan, todos se van, él va caminando por un pasillo. Y mientras camina hacia el vestuario, ocurre la imagen 2, la del medio. Y ya la adrenalina se ha ido, el atleta se desmaya en el pasillo. Su cuerpo entra en un estado de shock metabólico y térmico y colapsa y tienen que llamar a urgencias porque el esfuerzo acumulado finalmente le pasó la factura a este corredor. Su mente está exhausta, sus músculos están vacíos de azúcar y el sistema nervioso está completamente apagado. En ese pasillo oscuro, la medalla de oro no le quita el dolor ni le devuelve las fuerzas. El campeón necesita desesperadamente ser cargado, alimentado y atendido en su fragilidad, como lo vemos en la imagen número 3. Hermanos, esto es exactamente lo que le pasó a Elías desde el capítulo 18 anterior al que leímos hasta el 19. El pasaje 18 de Primera de Reyes nos indica o nos muestra un Elías atlético, el hombre que desafió a un rey, el rey Acab, que vio descender fuego del cielo cuando desafió a los 450 profetas de Baal, que eran los señores, ¿cierto?, de ese lugar, y que en un arranque de poder sobrenatural corrió de pie por delante de los carros del rey Acab, estaba en la cumbre de su éxito espiritual. Sin embargo, como leímos en el capítulo 19, bastó solamente una frase de Jezabel, para que este gigante de la fe cayera desmayado en el pasillo invisible del agotamiento espiritual. La primera imagen que vemos ahí. Elías huye, deja atrás sus logros, deja atrás a su criado y se interna solo en el desierto para sentarse a morir debajo de un arbusto espinoso. Muchos de los que estamos hoy aquí presentes nos encontramos precisamente en ese pasillo oscuro que describíamos de este atleta de élite. Hemos peleado batallas por nuestros hijos, hemos sostenido ministerios. Algunos de nosotros hemos mantenido a flote negocios en tiempos de crisis, ya sea en el trabajo u otras cosas en forma particular. Pero hoy nos sentimos vacíos. Lo peligroso, hermanos, en este estado es que el enemigo de nuestras almas usa el cansancio para sembrar culpa, haciéndonos creer que nuestro agotamiento es sinónimo de falta de fe, de pecado o de abandono divino. Sinónimo de falta de fe, de pecado o de abandono divino. Pero la verdad bíblica es otra. ¿Nuestro Dios responde a nuestras crisis con un sermón de condenación? No. Responde con un tierno cuidado para nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿verdad? El colapso de un líder o un creyente maduro, hermanos, no ocurre de la noche a la mañana. Sigue un patrón destructivo que distorsiona nuestra realidad. Ayer, mientras estábamos en nuestra reunión con los matrimonios, Leo y Paola, dentro de su presentación, en cada uno de los 5 puntos que mencionaban, o de las cosas que nos aislaban, amenazaban, muy bien, muchas gracias, que nos amenazaban, como conclusión siempre decían que al final conseguían un aislamiento, ¿verdad? De alguna forma nos aislábamos de nuestra realidad. Y Elías deja a su criado en Berseba, lo leímos, y se adentra solo en el desierto, es decir, se aísla y busca a través de esta depresión cortar los lazos relacionales con nuestra mente, con nuestro corazón. Y se sienta bajo un enebro, que es un arbusto, que es la imagen que estamos viendo ahora, y ruega por su muerte. Le dice: basta ya, oh Jehová, y quítame la vida. Recuerden que él había hecho, comillas, milagros de su propia mano, pero pidiéndole evidentemente al Señor el presente, como cuando la ofrenda se moja varias veces, ¿cierto? Y desafía a los profetas de Baal y él los vence. En realidad no él, sino que nuestro Dios. Y el gran profeta dominaba el fuego, ahora tiene la mente nublada y la desesperanza absoluta. Lo que pasa es que Elías distorsiona la realidad y dice: no soy yo mejor que mis padres. El desánimo deforma nuestra autopercepción, nos hace sentir un fracaso total, borrando el pasado y olvidando que nuestro Dios ya ha hecho mucho a través de nosotros. En el libro de Números, no busquen, lo voy a leer, 11, 14 al 15 dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía, y así haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Elías no fue el único que pidió la muerte. Moisés, el libertador de Israel, también colapsó bajo el peso de la responsabilidad y le pidió a Dios que le quitara la vida. No sé si se acordaban de eso. El agotamiento extremo puede hacer que los hombres más mansos y fuertes de la Biblia deseen tirar la toalla. Jeremías 20, del 14 al 18 dice: maldito el día en que nací. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se consumiesen en afrenta? El dolor emocional y la crisis existencial no invalidan el llamado, hermanos. Jeremías sintió que su vida carecía de sentido debido al sufrimiento. Dios no borró a Jeremías ni a Moisés de sus planes. No los mató, no lo hizo lo que ellos querían por expresar este dolor. Y tampoco lo hará con nosotros, hermanos. Dios no trata la crisis de Elías como un problema de pecado o falta de unción. La trata primero como una crisis biológica y de agotamiento extremo, algo físico. Y resulta que Elías, cuando llega a este enebro, ¿recuerdan qué? Se tiende y se pone a dormir. Y no lo despierta un trueno, ¿verdad? O una lluvia, para reprenderlo por su vida, sino que permite que él descanse, que él duerma. Y a veces la decisión más espiritual y de mayor fe puede que simplemente tome la necesaria y gustosa a veces, lo que implica es que tengamos que dormir y simplemente cerrar nuestros ojos y descansar. Pero resulta que el Señor, en vez de llegar con un trueno, un relámpago o algo, envía un ángel y el ángel le toca muy suavemente. Y Dios le dice, aquí estás, aquí estoy, estoy contigo. Y Dios provee un contacto físico de calidez y cercanía. Y luego viene y dice, levántate y come. Y encuentra una torta cocida sobre las brasas y una vasija con agua. Dios creó nuestros cuerpos y sabe perfectamente que el agotamiento físico intensifica la crisis espiritual. El ángel vuelve por segunda vez y le dice, come nuevamente, largo camino te resta. Dios calcula nuestra fuerza exacta y nos da combustible necesario para este proceso, respetando nuestros ritos humanos. En el Salmo 103, versículos 13 y 14, el Señor nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios no espera que actuemos de forma como si fuéramos de hierro. Él sabe que nosotros estamos hechos de polvo, de la tierra. Sabe que nos cansamos, sabe que nos desgastamos, sabe que nos enfermamos. Y esto influye directamente en nuestras emociones. En Marcos 6:31, Jesús dice a sus discípulos, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. El mismo Jesús que sanaba enfermos multiplicaba los panes y entendía la necesidad del reposo. En el momento de mayor actividad ministerial, obligó a sus discípulos a apartarse para comer y descansar. El descanso no es ocio, es un mandato divino para la preservación de la vida. ¿Por qué Elías llega a una cueva en Horeb y Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? No es una pregunta como un reclamo judicial o algo que el Señor le exija, sino una invitación abierta a desahogarse, a decirle, ¿qué necesitas de mí? Y Dios quiere que le digas o le digamos cómo nos sentimos, aunque nuestras quejas carezcan de una lógica. Dios le dice que salga del monte y pase un viento poderoso que rompe las peñas. Ahí está. Un terremoto y un fuego. Pero la Biblia aclara que Jehová no estaba allí. A menudo buscamos y limitamos a Dios a los eventos masivos, ruidosos y espectaculares. Dios se manifiesta con nosotros de manera como un susurro suave. Para escuchar un susurro, debemos estar con la boca cerrada y que permitir que Dios nos hable y estar atento a ese susurro. El Señor nos ama de manera incondicional. Y sorprendentemente, Elías repite exactamente la misma queja celosa después del susurro. Dios no se desespera ni lo descalifica, porque la santidad es una crisis profunda, no siempre que se responde de manera instantánea. Él vuelve a escuchar con gracia. En el Salmo 34, versículo 18, nos dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando estás en la cueva del dolor y el colapso, no tienes que hacer méritos ni escalar peldaños espirituales para alcanzar a Dios. Él desciende a nuestro nivel, su presencia se vuelve más íntima y cercana, precisamente cuando nuestro corazón está hecho pedazos. En Mateo 11:28-30 dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El silbido apacible del Antiguo Testamento se personificó en Jesús. Él no añade más carga de la que ya estamos exhaustos por las demandas de la vida o las estructuras religiosas de algunas iglesias. Él ofrece un intercambio divino. Danos tu cansancio y Él te dará su paz y su mansa y humilde bendición. Dios sanó a Elías dándole un mañana. El colapso te hace creer que tu historia ha terminado, pero Dios redefine nuestro futuro. Dios le dio unas tareas concretas a Elías. Le dijo, anda a ungir a Jezabel, a Jehú y a Eliseo. El trabajo no ha terminado. Él pensaba que ya todo había acabado. A pesar de todo, a pesar de que el Señor se había manifestado con él, a todo al pueblo de Israel que había cometido tremendos sacrificios a los Baales, a los señores de los otros pueblos que el Señor mandó no alabar, ni no levantar estatua, ni nada, él fue el único de estos profetas que sobrevivió. Pero a pesar de ello, Elías, tuvo miedo. Y al mandar a ungir a Eliseo, Dios le está proveyendo también de un aliado, de un sucesor, un compañero de camino, asegurándose que nunca vuelva a estar solo en el desierto. Elías pensaba que era el único fiel sobre la tierra y Dios le revela la realidad. Yo haré que queden en Israel 7000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Hermano, hermana, no estamos solos en esta batalla. Dios tiene una iglesia y un remanente caminando con nosotros. Por último, leemos en Isaías 40:29-31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El propósito no se retoma con nuestras fuerzas residuales, sino con la energía sobrenatural que Dios nos inyecta. Incluso los más fuertes flaquean. Pero el proceso de Dios bajo el enebro, el árbol que nosotros vimos al principio, tiene como fin que volvamos a levantar el vuelo como las águilas. En Eclesiastés 4:9-10 dice, mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá un segundo que lo levante. Al proveerle a Eliseo, Dios le recordó a Elías que el diseño original humano exige comunidad. Dios sana nuestro aislamiento, conectándonos con personas que sostendrán nuestras manos cuando ya no nos queden fuerzas. Y esos son ustedes, hermano. Porque la iglesia se sostiene o autosostiene producto que el Señor nos permite tener esta comunidad en amor y en fe. Si hoy nos encontramos o te encuentras bajo este enebro, este árbol, deseando rendirte y abandonar la carrera, miremos detenidamente el carácter de nuestro Dios. Él no nos rechaza ni nos juzga por estar cansados. Él se acerca hoy a nuestro desierto, no con un látigo de condenación, sino con pan, agua, un susurro de amor y un nuevo mañana. Y lo más importante, debemos ir ante su trono celestial. Hermanos, todos aquellos que hoy sienten que efectivamente están bajo este arbusto, este enebro, y creen que la batalla está perdida o que están azotados por el cansancio, ya estamos a mitad de año, un poco más de mitad de año, y faltan las fuerzas en los trabajos, o simplemente porque de alguna forma creemos que hemos perdido la fe, les pido que en oración entreguen esas cargas al Señor. Porque ciertamente no es fácil nuestro camino. El Señor dijo que no sería fácil. Pero bueno es que nosotros en comunidad, en la iglesia, podemos compartir los unos con los otros y podemos, en situaciones muy extremas, o no, o algo simple. Puedes decirle al hermano que está a su diestra o siniestra, te necesito para que ores por mí. Porque el que hace las cosas es el Señor, pero nosotros por fe actuamos en consecuencia. Padre, gracias Señor por este, nuevamente por este día, por los hermanos Señor que hoy han llegado a la iglesia Señor, a esta iglesia hermosa Señor que tú has establecido, por aquellas personas que no han conocido Señor a Cristo y no lo han recibido en su corazón, le pedimos Señor que usted les toque y que como Elías Señor, que en algún momento perdió la fuerza y la esperanza, pensando, Señor, que la salida era la muerte, usted, Señor, fue mucho más y la cobijó y la acarició, Señor, y le cuidó y le proveyó, Señor, por 40 días y 40 noches en ese camino largo por el desierto, el mismo que Jesucristo, Señor, transitó, Señor, después de su bautismo, Señor, en agua. Él pudo, Señor, seguir con la obra con más fuerza y ahínco, Señor. Padre amado, eso le pedimos hoy. Que usted, Señor, nos fortalezca, Padre. Que nos guarde, Señor. Que muestre su rostro, Señor, y que su oído esté atento, Señor, a nuestras oraciones, Padre, y que lleguen como los gratos, Señor, ante su santo trono de la gracia. Porque nosotros no somos dignos, Señor, bajo ninguna circunstancia, Padre, de pedirle y exigirle algo, Padre. Solo por su misericordia y su gracia, Señor, y por su buena voluntad, Padre, la suya solamente, podemos recibir, Señor, bendiciones. Y aquellos que podamos estar viviendo situaciones extremas, cansancio emocional, Señor, problemas, Señor, de todo tipo, financieros, Señor, problemas, Señor, familiares, Padre, usted, Señor, sea, Padre, bendiciéndonos. Y le pedimos, Señor, humildemente, Padre, que usted sea, Señor, restaurando nuestras vidas y nuestras fuerzas. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos y agradecemos todo, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, hermanos.